Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, dos horitas de radio, Herrera en COPE Gran Canaria, primer impacto. Y una vez más, Iván. Maldita hemeroteca, Pedro Sánchez, cuando conoció la denuncia sobre su mujer, aseguró en el Congreso, es una de las cámaras de la soberanía nacional, que creía en la justicia.
Gracias, señora presidenta. Insisto en lo que he dicho, en un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas.
Ayer, al conocer la situación de su mujer, para el 5 de julio envió una nueva carta a la ciudadanía. Preferimos rueda de prensa para poder preguntar, presidente. En su misiva acusaba a la justicia de un zafio montaje judicial cuyo objetivo es condicionar las elecciones europeas y debilitar al gobierno. Acusa de lawfare a uno de los poderes del Estado. ¿Creemos o no creemos en la justicia? Segundo impacto es la debilidad de la mayor fuente de riqueza económica de Canarias y la extrema dependencia del exterior. La quiebra del turoperador FTI, que es el tercero más importante del mundo, afecta a 1.500 empleos en Gran Canaria y Fuerteventura, unos 20 hoteles aproximadamente. Y eso que su presencia en el archipiélago, según Jessica de León, la consejera de turismo, es residual. Y es cierto que es residual, nada que ver con Thomas Cook. Menos mal que la caída está siendo asumida por su filial Meeting Point, que asegura la estabilidad laboral. Pero estos aleteos de mariposa que suponen un caos en Canarias es un peligro para un sector que supone el 36% del Producto Interior Bruto de nuestra tierra de forma directa y casi el 80% de manera indirecta. Soluciones. ¿Recuerdan ese intento tras la quiebra de Thomas Cook en 2019 de crear un tour operador canario? Esta solución fue propuesta por Asotel. Duerme el dueño de los justos por falta de inversión. Unos 10 millones cifraba la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Quizás ahora es el momento de mover ficha. Tercer impacto, la pobreza y los índices de empleo. Cifras récords para el mes de mayo, 10.500 trabajadores más en comparación a mayo de 2023. Pero al igual que aumenta la colocación, también aumenta la pobreza. ¿Será causa-efecto de los fijos discontinuos que se contabilizan como activos a pesar de estar pasivos, sin trabajo ni salario? Sea como sea, es terrible que la exclusión social continúe subiendo en Canarias un 20% si lo comparamos con cifras de antes de la pandemia. La escasez de vivienda, la ausencia de empleo, de calidad, la soledad no deseada, la precariedad, la marginalidad aumenta en el archipiélago. ¡Qué suerte vivir aquí! Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Son las 10:09, un clásico, un tema inmortal como canción del día.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo.
En algún momento, y se ríe Víctor, ¿por qué te ríes? ¿Te gusta la canción, eh? La has cantado, ¿eh? La has tarareado, claro, igual que todos nosotros que no sabemos la letra.
Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito.
Pero ya te digo que ese cachito mío que Dios me dio fue muy controvertido, tanto que incluso la canción fue censurada. Busquen y hallarán. Solo te digo que la compositora del tema, Consuelo Velázquez, la compuso para su marido en 1957, pero la versión más popular es la que recordamos todos, la de Nat King Cole, que suena así de bien.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. cachito, cachito.
¿Qué será ese cachito mío? Vamos al tiempo. La verdad es que estamos felices, ¿no? Con esta temperatura inusual en junio. Junio, que ya suena a verano. Verano que suena a vacaciones. Ya llegarán las quejas del calor. Ya llegarán. Hoy tenemos nubosidad en toda la isla. Vemos claros en el sur. Seguirá esta situación todo el día. Bien. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues agradables 18 grados. En el pico de Bandama uno o menos. Tenemos 17. Hablando de picos en la montaña de Arucas, 16 grados. En medianías de Gran Canaria, en las lagunetas, tenemos también 16 grados. Y en el Roque Nublo, 2 menos, 14 grados. En el sur, en San Agustín, 21 grados. Y en el norte, en Sardina de Galdar, 20 grados. Son las 10:12 minutos. Enseguida te hablo, te cuento la historia de un fraude.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
¿Soy madre soltera? Con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ella es vecina de San Fernando de Maspaloma, sur de Gran Canaria. Ha sido engañada durante demasiado tiempo. Localizó una vivienda, por decir algo, yo la calificaría incluso de infravivienda, porque las condiciones de habitabilidad, hablaremos de ello, son deplorables. Pero el caso es que no le pertenecía a quien decía era su propietario, ni tampoco a la madre. El propietario decía, esta casa es de mi madre, pues no. Pero sí empezó a recibir mensualidades por parte de nuestra protagonista. Y así durante demasiado tiempo. María Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿cuánto le llegaste a pagar a este señor?
Pues 3.000 euros.
¿3.000 euros durante cuánto tiempo?
15 meses.
15 meses, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo localizaste esta vivienda? ¿Y en qué momento te dijo este señor que era de su propiedad o de su madre? Que era suya, vamos.
Mira, yo localicé esta vivienda a través de otro señor que había aquí en el pueblo. Y él me dijo que sí, que la casa era suya. Yo me quedé convencida, aunque le pedí la escritura de la propiedad en muchas ocasiones, pues nunca me la mostró.
Claro.
Nunca.
¿Y contrato de compraventa también hubo por medio?
No.
¿Fue apalabrado todo?
Apalabrado todo. Uh-huh. Porque además este señor, por mucho que yo le repetía, quiero ver la escritura de la propiedad, que creo que es algo muy normal, no, ya la encontraré, ya la buscaré, no la tengo ahora, no, nunca me la demostró. Ni ningún otro papel, nada.
Vale, tú le has pagado 3.000 euros a este señor, pero buscando trabajo, porque no tienes, y trabajos también, infratrabajos, ¿no? Infraempleos.
Sí. Ahora mismo estoy otra vez desempleada, pero bueno, tengo alguna perspectiva en mente que creo que puedo llegar a desarrollar y encontrar trabajo, pero en ese momento fue muy duro, porque los 3 primeros meses que yo estuve aquí no le podía pagar porque no tenía ingresos, y el acoso de este señor me llegó a enfermar hasta tal punto que además de tener psoriasis, que la había tenido siempre, ahora tengo artritis psoriásica. Es un regalito que me he llevado.
Vaya, vaya. ¿Le pagaste 3.000 euros? ¿Cuánto al mes aproximadamente?
Pues mira, el contrato, que yo me di cuenta que era falso desde el principio, pero eran 400 euros, pero con las condiciones que tú mismo has visto, por las fotos que te he enviado, yo le dije que 200 hasta que la fuese arreglando poco a poco.
Vale, vale, vale. O sea, le pagabas 200 euros, sí. que no tenía. ¿De dónde sacabas ese dinero? ¿Qué tipo de trabajo realizabas?
Mira, al principio estuve en una tienda trabajando en unas condiciones infrahumanas porque no tenía contrato, me pagaban en B.
¿Cuánto te pagaban?
12 euros al día.
¿Cuántas horas?
12.
¿12 euros al día?
Ah,
12 horas trabajando.
Exacto.
A un euro la hora.
Exacto. Increíble.
Increíble.
Bueno, pues de esos 12 euros le tenía que dar a este señor, porque me amenazaba 5 euros diarios. Ni más ni menos.
Y él te lo exigía, claro.
No, me amenazaba, Javier.
¿Te amenazaba con qué? ¿Qué te decía?
Pues con echarme, o con echar mano de sus amigos.
¿Echar mano de sus amigos para qué?
Para entrar en la casa a lo bruto y echarme a mí a patadas. Lo bueno es que eso no lo habría podido conseguir nunca, porque yo, a los pocos meses de estar aquí, decidí colocar la alarma para que no pudiera hacer nada, porque yo veía que no era buena gente.
¿En algún momento saltó esa alarma porque él intentó entrar o no?
Sí, y tengo un informe de la empresa de seguridad, sí.
Vaya hombre. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta que no era el propietario, ni él ni su madre?
Pues mira, desde el mes de septiembre del año pasado, este señor, aún pagándole yo religiosamente cada mes el alquiler y el agua, empezó a decirme que me quedaba unos meses de contrato y que él quería la casa para él, que yo me tenía que ir, Yo en ese momento me puse en contacto con un abogado online, le expliqué la situación y el abogado me dijo que mi contrato, al no haber sido, al no haber sido echado para atrás por ninguna de las dos partes, pues se había actualizado 4 años más.
Sí.
Y cuando se lo dije a este señor, pues como él no tiene ni idea de nada, me montó un numerito, un escándalo divino que aquí vio mucha gente. Y ahí fue cuando yo me decidí a pedir una nota simple en el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de España.
Sí.
Y me dijeron que ese señor no era el propietario, y lo mismo con su madre.
Es tremendo, ¿no? En ese momento, ¿qué sentiste, María?
Una impotencia y una rabia que yo no sé cómo no me dio un infarto, Javier, porque tuve un ataque de ansiedad de los que hacen época.
¿Y qué vas a hacer ahora? ¿O qué has decidido hacer?
Yo he denunciado judicialmente a este señor y estoy esperando, porque ya me llamaron para ir a declarar por la primera denuncia, que se la puse el 6 de diciembre del 2023, y estoy esperando a que me llamen, pero hay otro tema que también me tiene un poquito...
¿El qué?
Extrañada. Bueno, este señor, en un mensaje de WhatsApp dirigido a otra persona, le decía que iban a mandarme a sanidad porque mi perrita ladra mucho, y es mentira, pero bueno. Entonces me llegó una pareja de la policía local a mi casa a pedirme mi documento nacional de identidad, estando empadronada aquí, y el libro de mi perrita. Yo se lo digo, no tengo ningún problema, pero les pregunté. Y me dijeron que fuese a sanidad. Ese mismo día, que era viernes, salí por patas, me fui a sanidad, y cuando llegué a sanidad me encontré con una funcionaria maravillosa que me aclaró que yo no tenía denuncia ninguna. Ella se quedó con los documentos, vio la cartilla de mi perrita, vio que estaba todo bien, y me dijo, desde que llegue la denuncia yo te llamo para que vengas y firmes el acto de presencia, como que yo he estado allí. pero sigo esperando.
Bueno, yo creo que el tema de la perrita es menor con todo lo lo que has pasado, pero bueno, te afecta también porque al fin y al cabo te hace compañía y la quieres como una persona, eso se entiende, ¿no? Eso se entiende perfectamente. ¿Tú cambiaste en algún momento la cerradura, el bombín, una vez te diste cuenta o te certificó a través de una nota simple emitida por el registro que este señor no tenía ningún tipo de propiedad, ni tampoco su madre, en Canarias?
Exacto. A partir de ahí, yo decidí cambiar el bombín de la puerta porque este señor incluso se quedaba a dormir aquí por las noches porque decía que era zona común y que a él le pertenecía. Entonces cambié el bombín y a partir de ahí dejó de quedarse aquí a dormir, pero siguió acosándome.
¿Te sigue acosando a día de hoy?
No.
¿Cuánto tiempo llevas?
Vamos a ver... 2 meses.
¿Dos casi. Meses sin saber nada de él?
Sí.
¿Una vez que tú le dijiste, tengo una nota simple?
No se lo he dicho.
¿No se lo has dicho?
No. No me ha dado ocasión. Y me gustaría, pero...
No sabe nada de este señor.
A ver, por lo que me han dicho algunos de sus amigos, que yo no sé, porque son... A ver, este señor tiene un... A ver, ¿cómo te lo digo? Tiene vicios fuertes y malos. Y miente mucho. Pero gente que lo conoce me han dicho que está en el tablero y que le han prohibido que se acerque a la casa o a mí. No sé si será verdad o no, pero de momento lo parece.
Bueno, lo más importante es que este señor parece que ha desistido. ¿En algún momento te envió a alguien? ¿Te llegó a enviar a uno de sus amigos como te amenazó?
No, lo que me envió fue un burofax.
Sí, bueno, un burofax. ¿Qué decía ese burofax?
Pues que me pedía 4.500 euros o que me incoarían un expediente de desahucio en el plazo establecido, que en el burofax no especifica cuánto es.
Ya.
Ni hace referencia a ninguna.
María, tú esto lo tienes denunciado, ¿no?
Claro, judicialmente.
Pues esto...
Y las condiciones de la casa, Javier, es que de verdad...
Sí, quería entrar en eso también, porque me has enviado fotos y sí. La verdad es que es terrible porque, oye, vivir ahí es complicado, duro, ¿no?
Ya, sí, ya, mira, ya rompí todos los muebles y los pude bajar a la basura. Yo hablé con el ayuntamiento, les dije que lo iba a dejar ahí y ya los llevé, pero continúan saliendo...
Hormigas, lo que veo son hormigas o...
Cucarachas, Javier.
Cucarachas.
Nidos. Yo vivo aquí en un hay constante. ¿Entiendes?
Están por toda la bañera.
La bañera está oxidada para empezar. Y por el sumidero sube.
Ya.
Yo lo tapo, le pongo incluso lejía, pero siguen saliendo. Estas son resistentes a todo, vaya.
Sí, hay un nido ahí.
¿Uno?
Hay que eliminarlo.
Ojalá fuese uno. Mira, Javier, un detalle. El otro día estuve intentando quitar la pintura y resulta que debajo de la pintura hay papel y por encima pintura, como si fuese gotelé.
Sí.
Bueno, pues dentro de la escayola, de la pared, también sale el cucaracho.
Bueno, pues María, seguiremos este asunto a pie juntillas, a ver qué es lo que ocurre. Y nada, ya nos mantienes informados. Un abrazo fuerte y gracias por denunciarlo aquí en COPE.
Igualmente a ti, Javier. Que Dios os bendiga. Un saludo.
Que vive una situación extrema, incluso en su vivienda, ya han escuchado esta terrible historia Y ahora nos vamos hacia Telde. Hemos hablado en varias ocasiones de esas infraviviendas que se están viendo en una parcela privada de Olla de la Plata. El caso es que va a más, que hemos visto incluso hasta neveras ahí, ¿no? Y baños de aquella manera, las cosas como son. Todo esto ha sido denunciado por diferentes asociaciones de vecinos, a la alcaldía, ¿no? La última vez que estuvimos hablando con Juan Antonio Peña, el alcalde, nos decía que iba a hablar con el propietario para expulsarlos de ahí, ¿no? Estas personas que están ahí en chabolas y demás, y después vallar pues todo el perímetro del solar. No ha ocurrido, y de esto hace ya 2 meses, quizás, aproximadamente. Que ha pasado todo lo contrario, es que cada vez hay más gente ahí. Francisco Padrón es vecino y es presidente de la Asociación de Vecinos Olas de Playa del Hombre. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, antes, ¿cuál es?
Nada, aclararte, no soy el presidente, soy un vocal de
ex,
la Junta
Directiva. Yo dije ex, fuiste presidente, ex presidente.
No,
tampoco.
Siempre he sido miembro de la Junta Directiva, pero vale. En este caso vocal.
Vale, pues bueno, lo apuntamos. Vocal de la Asociación de Vecinos
Las
Olas de Playa del Hombre. Bueno, cuéntame, ¿en qué situación están viviendo ustedes los vecinos respecto a las chabolas que continúan ahí en Olla del Pozo?
La situación es la misma, lo único que se pide es que se regularice el espacio, el que pertenece a esa propiedad privada, y como dijo Juan Antonio en su momento, contactó con el propietario, incluso para pedirle permiso para vallar el solar.
Y no ha pasado nada.
No es la fecha que es y no ha pasado nada, y lo que ha sido es un efecto llamada a raíz de lo que publicado en prensa, en una prensa que no constata la realidad de lo que hay ahí, porque esa parcela es privada y lo único que han hecho ha sido un asentamiento que es ilegal, en el que se están, digamos que, montando pues jardines, las casetas igual que son de playa, pues las montan en el terreno, y se vive de una manera insalubre, porque a fin de cuentas también no tiene servicio, no tiene de nada. Y hay que lo único que se pide por parte de la asociación, que ya lo ha pedido por escrito y desde la anterior corporación, es que se regularice el espacio. Que eso pertenece a una empresa que tiene que, además que incluso presentó proyecto en su momento y creo que está todavía ahí en el ayuntamiento, para una urbanización que va en esa parcela. Pero no es la realidad. La realidad es la misma del día a día y sobre todo ha habido efecto llamada y se ha ido colonizando más la parcela.
Es decir, la última vez que hablamos, hace, insisto, unos 2 meses aproximadamente, ahora hay más chabolistas que antes.
Sí. Sí, y a eso se le une pues lo del tema de las caravanas, que tampoco lo han regulado. Uh-huh. Y la zona, cuando las olas ha planteado al ayuntamiento, en este caso a la corporación actual, que ya hizo un año de su toma de posesión y habíamos tenido varias reuniones, lo que se pedía era regular todo. Y cuando se pide regular todo es lo que en el caso de las caravanas está regulado, que es 72 horas, no puede permanecer en un sitio, no puede sacar nada al exterior, etcétera. Todo eso se pidió porque sobre todo las caravanas están en la zona de Olla del Pozo, ocupando fijo meses y meses, y no se hace nada. Y la otra parte es la del solar. El solar es porque es una propiedad privada, sí, y sí. Lo que se asienta ahí es un asentamiento que es ilegal en una propiedad privada y no reúne condiciones, insalubres.
Sí, sí. ¿Genera molestias a los vecinos también? El hecho de ver a tanta gente aquí, ¿qué tipo de molestias son? ¿Te hablo de ruido?
Nosotros no hemos tenido ningún enfrentamiento en particular, ni las olas lo saben, porque no ha habido nada personal contra las personas que viven ahí. De hecho, cuando hemos tenido las reuniones, hemos dicho que participen todas las concejalías que les corresponden, las de servicios sociales. Si hay personas que no tienen un techo donde vivir, y si puede ser en el ayuntamiento, que lo busque. Y después la policía, en lo que es regular el espacio, y de igual que el caravanismo.
Sí.
Y después vías y obras también, porque tienen que arreglar el aparcamiento y toda la zona que está ahí, que es de salida de la playa, de Olla del Pozo, que contiene bandera azul.
Sí.
Y bueno, todo lo que corresponde hasta urbanismo. Todo eso lo sabe Juan Antonio, lo hemos hablado con él. Y bueno, siempre hay muy buena predisposición porque él está intentando desbloquear eso, pero ya ha pasado muchos meses. Y la asociación no encuentra una respuesta, ningún movimiento.
Ya. ¿Son pacíficos? ¿Son tranquilos?
Sí, en el momento es que ya te digo, no ha habido ningún enfrentamiento. El uso que se puede hacer del espacio y de lo que está ahí, eso sí, se sirven de servicios que son de la playa.
Sí, se bañan, por ejemplo, en las duchas de la playa, ¿no?
Son duchas, retoman agua, hay animales, todo lo que la playa le ofrece como servicio para lo que es la playa, es uso de ello. O sea, a medianoche, a media tarde, cuando a ellos se les permite. Y otras veces, pues, otros se mueven con coches particulares para traer habituallamiento para la zona, ellos.
Ya lo veo. Bueno, por lo menos son pacíficos, ¿no? Que no son violentos, pero evidentemente ese no es un lugar, ¿no? Para acampar, faltaría más. Hemos visto algunas imágenes incluso de gente que ha llevado neveras, ¿no? ¿De dónde sacan la electricidad?
Pues de generadores.
Ya.
De generadores, black. Más que nada lo que se pide es vivir de una manera digna en un lugar que no es el adecuado, y sobre todo si no ha habido ningún enfrentamiento, sino que se regule el espacio y sabe que los propietarios, igual que cualquiera que tenga un solar, está obligado a vallarlo o a limpiarlo o a tenerlo adesentado. Y eso lo sabe Juan Antonio y lo sabe la corporación. Y no hablo solo de Juan Antonio, hablo también de la corporación anterior, que ya habíamos tenido reuniones durante el mandato de Carmen Hernández y la otra corporación.
¿Porque cuánto tiempo llevan ahí?
Esto lleva dando tumbos desde hace 3-4 años atrás. Y eso se veía venir, porque es que hay una cosa que también el Cabildo de la Isla de Gran Canaria tendría que regular, y es el tema de los espacios para las caravanas. Mogán tiene su reglamentación y guía tiene, pero el Cabildo es el que tendría que salir, sacar a nivel de toda la isla, pues por ejemplo el tema del caravanismo. En el del asentamiento es como en cualquier municipio, le puede tocar que en un solar que vean vacío se va asentando personas que, bueno, pues le analiza las cuestiones y mira, si no tiene casa, si realmente es que no tiene dónde vivir, pero eso lo analiza y son los servicios sociales los que tienen que estar pendientes.
Claro, al fin y al cabo es un tema social, evidentemente, que debe atajar los servicios sociales.
Es que es una realidad que está ahí y que la realidad afecta. Lo que sí es verdad es que se tiene que mirar bien la información que se da, porque el manejo de los medios de comunicación los pueden hacer más sensacionalistas. Por eso la pregunta que tú a lo mejor me dices, que si ha habido algún enfrentamiento con los vecinos, que si a los vecinos les molesta o no. No lo ha habido. Pero sí como se plantean las noticias de necesidades o de dar una visión que no es real. Que no es real, de a lo mejor de la gente que se asienta ahí.
Ya.
Para eso están precisamente en la corporación municipal las personas que pueden ir a hacer una encuesta, ver qué realidades tiene y plantear una alternativa si realmente lo tiene, porque a raíz del COVID muchas personas pues perdieron casa, se vieron de otra manera.
Ya.
Pero no está regulado. El problema es la regulación de ese espacio.
Teniendo en cuenta, Francisco, que esto lleva 4 años y parece que va para largo, porque si me consta que la corporación municipal ha intentado solucionar este asunto y la verdad es que no lo ha conseguido, no ha podido. ¿Ustedes están planteándose, han pensado, barajado la posibilidad de elevar un poquito las protestas, no sé si una concentración, manifestación, ir un poquito más allá o no?
La idea que tiene la asociación de vecinos es manifestar pacíficamente y primero informar, porque también es tomar conciencia de que nuestro barrio es de lado a lado, es muy largo, es informar a todos los vecinos bien de la situación y de los pasos que se han dado por parte de la asociación de vecinos mediante escritos, reuniones y demás, porque a pesar de que se han hecho, digamos que en las épocas que ha tocado mayor o menor afluencia a la parcela, y ya te digo que en hemeroteca lo podrían mirar perfectamente en años atrás, porque eso aparece en hemeroteca todo lo que ha pasado y todo lo que se ha hecho, sí queremos que se tome una conciencia por parte del vecindario de hacer una plantada y decirle, mira, la corporación tiene que buscar ya una solución. La asociación de vecinos ha hecho todos los pasos y por escrito. Se ha pedido todo por escrito porque siempre eso queda constancia.
Ya.
Y ahora sí queremos manifestar en alta voz, pacíficamente, sin manifestaciones ni nada. Pero
una
sí,
concentración, ¿no? Tipo
concentración.
¿Pero frente al ayuntamiento?
No. La idea nuestra es que en el corazón de nuestro barrio, en la asociación de vecinos, Sará, o en la plaza que tenemos en la parte de arriba, es simplemente quedar constancia con una concentración. Pero eso será, como todas las cosas que hacemos, cuando digamos al vecindario, porque nosotros puede ser una junta directiva que proponga actividades, que proponga otra salida, etcétera, etcétera, pero en este caso la voz es la voz del vecindario y es la voz de los vecinos, la que hay que oír y después de darle toda la información. Pero está claro que la propuesta de la asociación es, en un día es simbólico totalmente, manifestar el que no se haya caminado con este tema. la lentitud con que se ha hecho.
Claro, lo tienen que hacer ya. Y lo tienen que hacer ya, Francisco, porque fíjate cómo comenzamos esta entrevista, ¿no? Me decías que sí. Ha ido a más, que ha habido un efecto llamada, ¿no? Por parte de los medios de comunicación. Es decir,
no, y ahora se acerca el verano, ¿no? Y se acerca el verano, se acercan las cosas, y siempre cada vez que ha habido un periodo vacacional, él crece eso. Yo te digo una cosa, hay repercusiones con el asentamiento, con las caravanas y demás en nuestro barrio en cuanto a que los depósitos de residuos, por ejemplo, que son de los vecinos o que están en la zona de playa y demás, se desbordan de la cantidad de restos que hay, sea el de cristal, sea el de los plásticos, como sea orgánico junto con todo lo que se echa. Y después ya te digo, la utilización de todos los servicios públicos que puede tener la playa. Todo eso crece.
Claro. Muy bien, Francisco Padrón, que es vocal de la Asociación de Vecinos Las Olas de Playa del Hombre. Gracias por atender la COPE, don Francisco.
Un buen día. A ustedes, muchísimas gracias también.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha. Y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo es eso? No hay mal que por bien no venga, ¿no? Es una frase que tiene tintes optimistas, pero también es cierto que no hay bien que por mal no venga, ¿no? Y esto es lo que está pasando con una especie endémica extinta, lamentablemente, ya en Gran Canaria. Es un ave, muy bonita las cosas como son, ¿no? De patas largas, de pico agudizado, de color así como... seguro que vas a entender... canelo y negro, ¿no? Se llama el corredor sahariano. El caso es que se ha extinguido aquí en Gran Canaria por la implantación de las energías renovables, ¿no? por las placas fotovoltaicas, los parques de placa fotovoltaica y también por los aerogeneradores. Vamos a hablar en los próximos minutos con Desiree Benítez. Ella pertenece a Tamaranae Activista y denuncia precisamente que se haya extinguido aquí en Gran Canaria, y ojo porque también puede ocurrir lo mismo en Lanzarote y Fuerteventura. Hola Desiree, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que la tenemos en línea, Víctor.
Hola, Desiree. Javier, buenos días.
Oye, ¿en qué situación está ahora mismo el corredor sahariano en las islas? Sabemos que en Gran Canaria ya está extinto y es posible que llegue a la misma situación en otras islas, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura,
sí. Sí, en concreto, pues son aves esteparias, están en una situación de grave amenaza, porque sus hábitats, ¿no?, que son ambientes semiáridos y áridos, pues se están viendo destruidos, arrasados, en particular en Gran Canaria, pues por toda la implantación masiva de parques eólicos y fotovoltaicos. Uh-huh. En particular, el corredor sahariano, la última población, zona de alimentación, cría, pues era en el sureste de Gran Canaria, en concreto en los llanos del Matorral, y ahí con la implantación pues de fotovoltaica y eólica, han acabado pues con la última población conocida.
¿Y no se hizo nada para evitar esta situación, este final, deciré?
Pues por parte de ornitólogos estaban haciendo seguimiento y tenían la certeza de que la especie pues estaba allí, habían, ¿no?, criaban, tenían pollos, habían juveniles, y se, por supuesto que todas estas cuestiones se denuncian. Se denunció en fiscalía, a los agentes de medio ambiente, se presentaron denuncias pues en las administraciones como el Cabildo, el Gobierno de Canarias. No se obtuvo respuesta, y esto es un poco pues el reflejo de la participación ciudadana aquí en Canarias. No, que uno presenta denuncias, intenta proteger el territorio y las administraciones ni dan respuesta ni hacen nada, ¿sabes? Y estamos llevando a muchas especies pues a la extinción. En particular el corredor sahariano ya lo hemos extinguido en Gran Canaria, pero hay otras especies en la zona que están en grave peligro, como puede ser el alcaraván, la terrera marismeña, el camachuelo trompetero. Entonces, todo lo que son las líneas eléctricas, destruir su hábitat, pues es una grave amenaza pues para estas especies.
Yo sé que son aves que al fin y al cabo vuelan y ellos eligen su lugar de vida, ¿no?, y su sitio, su lugar, su espacio, pero no había la posibilidad, te pregunto, de trasladarlo a otro sitio una vez se conoció en su momento que estaba en peligro de extinción.
En el caso de las aves es imposible. En esos lugares se dan unas condiciones que son sus hábitats y ellos eligen dónde se alimentan, dónde se crían. Es imposible. Quizás con otras especies se podría valorar, y según el caso, pero en el caso de aves no cabe. Lo que sí podríamos decir es que la ley de biodiversidad establece que desde el año 2017 que estas especies amenazadas tenían que tener un plan de conservación y recuperación, y a día de hoy, décadas después, sigue sin existir. Por tanto, pues al final tampoco estamos ayudando a su conservación, digamos, sino destruimos el hábitat.
Ah, claro, esa era mi siguiente pregunta. Ahora mismo pues hay población en Lanzarote, en Fuerteventura, pero si se implantan ahí las renovables, ocurrirá lo mismo que aquí en Gran Canaria, que llegará un momento en el que se van a extinguir, ¿no?
Sí, en el caso de Gran Canaria, además, es que se han implantado en áreas prioritarias para la avifauna. Es decir, se sabía que esas zonas eran prioritarias para determinadas especies. Entonces, no se entiende cómo estas especies, que además por su grado de protección están muy protegidas, tienen catalogadas áreas no prioritarias, están muy cerca de zonas de especial conservación, de espacios naturales protegidos. Entonces no se entiende. El tema aquí es que en el caso de las evaluaciones ambientales, en el caso de la fotovoltaica, ni siquiera se están haciendo evaluaciones ambientales, porque se está evadiendo. Las empresas, hay un mínimo que establece la ley que es una superficie, antes era de 10 hectáreas, ahora de 5. ¿Qué hacen las empresas? Presentan proyectos por 4,98 hectáreas, ¿para qué? Para evadir la evaluación ambiental. Entonces, imagínate lo grave que es que ni siquiera se está sometiendo a una evaluación de impacto.
Qué triste, claro, porque lo primero que se le viene a uno a la cabeza es que pasa que no tiene evaluación de impacto medioambiental este tipo de proyecto, pero lo acabas de explicar bastante bien, ¿no? Y el caso es que se está colocando en suelo rústico, ¿no? ¿Qué dicen de esto los planeamientos territoriales, Desi?
Pues al 90% son incompatibles con los planeamientos territoriales, es decir, que con la ley en la mano no se podrían implementar, no se podrían construir. Entonces, ¿cuál es el modus operandum? Lo declaran de interés general, esa figura jurídica que parece que los políticos siempre lo utilizan cuando las normas medioambientales u otras no lo permiten, sacan esa figura y al declararlo interés general, digamos que te puedes saltar esas protecciones.
Bueno, decir, si hemos visto proyectos que se han paralizado, recuerdo, por ejemplo, la viborina triste, ¿no? Esa planta que llegó a paralizar las obras de Cuna del Alma ahí en Tenerife. Aquí no ocurrió nada parecido, ¿no?
Se hizo bajo todas lo que fueron las denuncias, pero la verdad que el caso es tan grave que era para intentar de los activistas ir a parar máquinas, porque se tenía la certeza de que la especie estaba allí. Por lo tanto, es muy grave. Y te digo, no era la única. Está la caravana, el camacho, el trompetero, otras especies que también están en una situación muy grave, muy crítica.
Bueno, pues la verdad es que es una pena y además, como nos dice, hay otras especies que también están en peligro de extinción, ¿no? Que están en el catálogo de peligro de extinción aquí en Canarias y que están totalmente amenazadas por este tipo de proyectos, ¿no? La verdad es que es una pena decir
eso. Y Javier, solo decirte que estos proyectos, ¿no? Es para inyectar a la red, que tienen un carácter especulativo muy grande y que la población, nuestro territorio, no estamos siendo compensados, ni social ni medioambientalmente. Es un puro negocio, ocupan el territorio, muchas empresas son de fuera, por tanto los beneficios se van a ir fuera, entonces nos planteamos ya no por el medio ambiente, sino por, ¿sabes?, por Canarias, ¿sabes qué beneficio tenemos? Que es ninguno.
Bueno, pues hemos hablado de la extinción en Gran Canaria, del corredor sahariano, en peligro también en Lanzarote y Fuerteventura. Son especies endémicas de aquí, de nuestra tierra. Solamente se da en el archipiélago canario y, como pueden escuchar, solamente en la provincia de Las Palmas. Y ahora mismo solo en dos islas donde hay población, e insistimos, está en especie de extinción, en peligro de extinción. Hemos hablado de este asunto con Desiree Benítez, que es una de las portavoces de Tamaranae, activista. Desiree, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias, Javier.
Dicen de ella que es un prodigio y la verdad es que, por lo que estamos escuchando, ciertamente no se equivocan. Vamos a hablar con la pianista jovencita mexicana María Hahnemann, que protagoniza el concierto Gershwin in Blue en el Teatro Circo de Marte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy emocionada.
Sí, ¿estás contenta, ilusionada?
Sí, la verdad, sí.
Oye, cuéntame, ¿cómo nació en ti esa afición por el piano que ha llegado hasta este extremo, María?
Sí, pues a los 3 años un tío me regaló un piano de juguete y yo ahí intentaba tocar y me gustaba mucho. Y luego a los 4 años le pedí a mis papás que si me podían meter a clases de piano. Uh-huh. Y me metieron con una maestra de música del kinder. Y empecé ahí y luego a los 6 años gané mi primer concurso y luego a los 9 años entré al Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México. Y a los 16 me mudé a Madrid para venirme a estudiar acá.
María, para ser una virtuosa del piano como eres tú, se necesita tener condiciones, se necesita tener, no sé, cierto prodigio, o hay mucha práctica, hay mucho empeño, hay mucha tenacidad, María.
Pues yo creo que es mucha práctica, mucha disciplina, organización y mucho amor por lo que haces.
Y eso es lo que tienes tú, ¿no? Te sí. apasiona.
Sí, muchísimo.
Bueno, pues vas a presentar pues un espectáculo llamado Gershwin in Blue. Conocemos la figura de Gershwin, ¿no? Enorme figura y gran profesional del piano, del jazz también. Supo fusionar, pues, digamos, estas dos disciplinas. ¿Qué vas a mostrar en el Teatro Circo de Marte?
Yo voy a tocar Rhapsody in Blue. Y la verdad estoy muy emocionada porque es la primera vez que lo toco. Pues en la vida, y estoy muy emocionada porque suena muy bien con la orquesta y pues es algo diferente a lo que yo hago porque pues es jazz, entonces estoy muy emocionada, estoy muy contenta.
¿La primera vez que haces una incursión de estas características, María?
Sí, es la primera vez que toco este tipo de cosas y la verdad estoy muy emocionada.
Bueno, hay que salir de la zona de confort, ¿no? ¿Qué se dice?
Claro, pues sí, exacto.
Oye, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál sería, digamos, tu zen y tu meta, si es que hay alguna, María?
Pues primero quiero acabar la carrera y graduarme y hacer mi maestría y todo. Y luego me encantaría tocar con Gustavo Dudamel o con la Filarmónica de Berlín.
¿Te ha echado el ojo en algún momento Gustavo Dudamel?
Pues sí lo conozco. Y a veces se acuerda de mí y me ubica, pero yo siento que falta mucho todavía para ese momento, pero pues voy a trabajar muy duro para que sí se cumpla.
Oye, tú eres muy activa en las redes sociales, ¿no? Eres muy activa en Instagram. ¿Qué te da tu día a día esta red social, María?
Sí, pues la verdad me gusta mucho las redes sociales y me gusta mucho en Instagram compartir lo que hago y cuando estudio y luego pues contestar los mensajes. Y también pues es una manera de estar en contacto con la gente.
¿Qué es lo que te dice la gente a través de las redes sociales, ¿no? Entiendo que valoran tu trabajo y lo reconocen también.
Sí, que muchas felicidades por todo. O sea, mucho apoyo.
Bueno, tú eres muy jovencita, empezaste a los 3 años, nada más y nada menos. A los 6 creo que me dijiste que ya dabas tu primer concierto, fíjate, ¿no? ¿Y qué le dirías a la gente, a la nueva generación, a la gente como tú, que tiene este tipo de inquietudes, María?
Pues yo les diría que trabajen muy duro, que obviamente no es fácil, pero que con mucho trabajo y disciplina se puede lograr, que lo disfruten mucho y que se diviertan. Y que si tienen un sueño, que no se rindan.
Que vayan a buscarlo, ¿no? ¿Te llega a obsesionarte también el piano? Es decir, ¿llegas a ver teclas de piano cuando duermes? ¿Sueñas con él? ¿Llega a obsesionarte o no va para tanto?
Pues a veces cuando tengo un concierto, como que yo estudié mucho alguna pieza en especial, como que de repente se me aparece, pero intento que no, para también poder despejarme un poco.
Claro, claro que sí. Bueno, pues estaremos encantados de escucharte, ¿no? Tienes muchas ganas, estás muy ilusionada y la verdad es que para nosotros sería un placer, ¿no? El ver a esta pianista tan joven. María, ha sido un placer, gracias por atendernos. Un abrazo,
obviamente,
buen día.
Muchas gracias.
María Hahnemann, vamos a escuchar algo de sus dedos, de sus manos. Thank you. 9:56, saludamos a esta hora de la mañana a nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Está en la campaña de abonados de la próxima temporada del Club Voleibol Guaguas. Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, está concluyendo ahora mismo lo que es la presentación de la campaña de abonados del Guaguas en el Centro Insular de los Deportes. Fíjate Javi, precios muy asequibles, es decir, estamos hablando que por partido a los menores de 16 años por partido le costaría en torno a 75 céntimos y a los mayores de 16 años no llega a 2 euros. Y estamos hablando ya no solo de la Superliga Masculina de Voleibol, sino también de lo que es la Champions, la posibilidad que se pueda celebrar también la Copa del Rey aquí en la isla de Gran Canaria. Por partido, si lo desgranamos, lo que es el precio de los abonos no llega a 2 euros para mayores de 16 años, y 0,75 céntimos para los menores de 16 años. Imagínate, para un equipo que lo ha ganado absolutamente todo y está en el puesto 17 del ranking mundial del vóley.
¿De cuánto estamos hablando? No sé si tiene cifras oficiales ya del carnet de abonados o el carnet joven en total, Juanfran.
El club lo que espera la cifra, es decir, de abonados, lo que espera es superar la del año pasado, que estaba en torno a 1.600 abonados que tenía el Club Voleibol Guaguas, que por cierto, la próxima temporada también, lo podemos adelantar aquí en la cadena COPE, Javi, va a jugar en el Gran Canaria Arena. Lo que son el desglose de la temporada, el genérico, señaló el club, que ya lo hará oficial en la jornada de hoy en la página web, a través de las redes sociales, pero sí declararon un poquito lo que era el precio en particular y en concreto por un partido que no llegaba a 2 euros. Imagínate, Javi, para ver un partido de Champions o de la máxima categoría del voleibol nacional para mayores de 16 o de 75 céntimos para menores de 16 años. Y la noticia está ahí, al superar los 1.600 abonados y que va a jugar la próxima temporada en el Gran Canaria Arena, la competición europea, la Champions y la Liga. El objetivo, conseguir lo que este año, es decir, la Liga, la Copa del Rey y la Copa Ibérica, y dar un pasito más en la Champions, que este año llegaron a los cuartos de final.
Bueno, seguro que será así, y tú nos lo contarás, Juanfran. Un abrazo fuerte, gracias, compañero.
Gracias a ti, Javier, un abrazo.
De la mejor forma posible, llegamos a las 11 de la mañana, finaliza nuestra primera hora, nos queda otra por delante también, ilusionante y apasionante, ¿no? Se quedan ahora con el boletín informativo, nosotros volvemos en breve, no se vayan, aún hay más. She was gripping on me tight, screaming Hercules. Got me in the club looking for a new love, somewhere help me.